pruebas en el contexto del juicio por el crimen de Ximena Salas.
Sí, sí, sí.
Sabemos que son los hermanos Saavedras lo que quienes están acusados de este femicidio y quienes serían juzgados al respecto. Por la querella,
sí,
el representante es el doctor Pedro Arancibia, que siempre nos atiende muy amablemente y con quien ya estamos conversando. Lo saludamos.
¿Cómo Pedro, le va, Pedro? Buen día, Nora Figueroa, Delia Lobo, lo saludamos.
Muy buenos días, Nora y Delia, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pero muy bien, gracias por atendernos. Y decía que, bueno, hoy da inicio de alguna manera, digamos, una nueva etapa en búsqueda de la justicia por el femicidio de Ximena Salas. En este caso es para incorporar pruebas. ¿Nos puede contar de qué se trata esta audiencia?
Así es, forma parte de uno de los procedimientos ya en el trayecto hacia el juicio oral y público, que será más adelante, ojalá que sea este año, a fines de año, bueno, nunca se sabe bien, pero los plazos indican a que sería a finales de este año. Esta es una etapa intermedia, es decir, una vez concluida la investigación penal realizada por el Ministerio Público Fiscal, donde, bueno, como ustedes bien dijeron, luego de haber girado la investigación hacia nuevos sospechosos y en el contraste con la evidencia que ya se recolectó en todos estos años, se pudo establecer con un grado de certeza suficiente desde mi punto de vista, que estas personas sospechosas, especialmente uno de ellos, tienen una absoluta implicancia y participación en el crimen de Ximena Salas.
Sí.
Entonces, a partir de ello, el Ministerio Público Fiscal y también la querella hicieron sus respectivas acusaciones, y esta fase intermedia es de control de ofrecimiento de la prueba que ofrecieran las partes, tanto la acusadora como la defensa. Esta forma de audiencia de prueba bueno, se viene haciendo respecto de todas las causas penales, por una acordada de hace un año aproximadamente dictada por la Corte, porque bueno, en muchos casos no es este, que es mucho más complejo, es una causa mucho más compleja y grave, pero en otras causas penales aparece como una oportunidad también de que se realice lo que se llama el juicio abreviado.
Ajá.
Entonces, bueno, viene como a descomprimir y a filtrar que algunas causas no lleguen a juicio y directamente se haga un juicio abreviado. No es el caso,
claro.
Estamos hablando de otra causa, pero simplemente igual. Y bueno, y lo de la prueba también tiene que ver con filtrar pruebas sobreabundante, que no es necesaria, o inclusive alguna que se incorpora, alguna que no se haya ofrecido con anterioridad. Si bien el ofrecimiento se hace por escrito, ahora en esta audiencia se oraliza y se confirma o se desiste de alguna prueba. Bueno, es más técnico, es para filtrar y que, bueno, se pueda acomodar de la mejor manera el juicio, donde, bueno, van a ser muchos días, entonces
sí.
A lo mejor en un caudal de prueba ofrecida alguna prueba no es necesaria.
Ajá.
Y eso ayuda, digamos, a que no sea tan tortuoso el tema de la producción de la prueba que se va a hacer durante el juicio.
Y de la misma manera queda ya como cerrado, voy a utilizar un término, no sé, para mí es como más común, pero usted nos dirá, el ingreso de nuevas pruebas, digo, una vez que ocurra esta audiencia hoy, ¿ya ahí se cierra la presentación de pruebas?
Sí, es así. Marca un fin, hay oportunidades para realizarse la prueba en investigación, pero formalmente hay una parte donde se ofrece la prueba, que es cuando, bueno, ya una vez requerido juicio estamos en esta instancia y se termina de filtrar ahora.
Bien.
Así que sí, la prueba que quede ahora es la definitiva, la que se lleva al juicio.
Ahora, Pedro, justamente el abogado representante de quienes están acusados, me refiero a los hermanos Saavedra, el doctor Marcelo Arancibia, si hay algo que refuta es el tema pruebas. ¿no? Digo, en su estrategia de defensa, lo que él principalmente refuta son las pruebas telefónicas y las otras pruebas que han ido surgiendo en el transcurso de la investigación.
Y sí, está bien, es lo que hace la defensa, ¿no? La defensa tiene que ver la manera de desvirtuar o de alguna manera relativizar las pruebas que hay por parte de la acusación. Desde mi punto de vista, yo te diría el contrario. Para mí es contundente la prueba que hay respecto de los acusados, uh-huh, y especialmente respecto de uno, que es Javier Nicolás Saavedra. No solamente el tema ADN, que es lo último, el ADN o las huellas genéticas, la evidencia genética recolectada de la escena del crimen, que después fue contrastada con este acusado y dan un 100% de compatibilidad, o sea, coincidencia absoluta. Pero hay otra prueba anterior que es importantísima, como por ejemplo las fotografías, las publicaciones en redes sociales, el perrito o la perrita, que después nos enteramos que era perrita, con el collar y la correa, publicaciones en redes sociales, como lo dije recién, comunicaciones telefónicas, mensajes, la mochila que está en una de las fotos que se encontró en el domicilio de los acusados, es exactamente idéntica, los zapatos, el cinto, el llavero, los anteojos. O sea, hay un montón de cuestiones que, por fortuna, en su momento se recolectó y fueron también de alguna manera parciales, porque no se podía conectar con las personas, por mala fortuna, por mala suerte, y después, bueno, con los años hubo este giro, ¿no?, que empezó con identificar los vehículos intervinientes que eran parecidos, y bueno, después todo el resto que acabo de nombrar empezó a coincidir. El ADN es lo último que se hace, o sea que viene como a cerrar definitivamente, claro, desde mi punto de vista, de manera categórica, la participación, ¿no?, el involucramiento de los acusados, y especialmente uno en escena del crimen, ¿no?
Por último,
ADN hay que recordar, el ADN es muestras de sangre y de células de piel encontradas en la casa, en goteo en los pasillos que van al dormitorio, en el acolchado, en un maletín que había también ahí en la habitación, en la carcasa del teléfono de Jimena Salas, en la cocina donde ocurrió el crimen, en la remerita de una de las nenas que se fue encerrada
en el baño.
Entonces, bueno, tenemos, digamos, prueba contundente y abundante.
Por último, Pedro, ¿cómo llega el viudo de Jimena a esta instancia? ¿Cómo se encuentran las expectativas respecto a este nuevo juicio, la situación de las nenas? ¿Cómo están?
Bueno, con mucha tranquilidad, porque, digamos, el saber que estamos en esta situación que acabo de mencionar da una tranquilidad, ¿no?, en cierta forma. Sí sabemos que existe el principio de inocencia, que es un principio constitucional, donde uno dice que nadie puede ser tenido por culpable hasta que no haya una sentencia que así lo declare. Eso es un principio constitucional, pero en el fondo nosotros sabemos, por conocimiento del expediente, por tantos años que venimos como querellante en la causa, inclusive ustedes saben que esto tuvo momentos de un manejo totalmente malintencionado y donde se le generó mucho daño, ¿no?, a Nicolás Cajal, a la pareja de Jimena Salas, y bueno, finalmente creemos que hay que tomárselo con tranquilidad para que la verdad termine triunfando en un juicio que se haga de manera transparente, que tenga la cobertura que se merece, en el sentido de un mensaje claro, y donde se puedan, tanto la acusación como la defensa también, desplegar todos las herramientas técnicas, jurídicas y de probatorias para poder cada uno de plantear su teoría del caso y demostrarlo, y un tribunal que también esté tranquilo, que pueda en base a eso dictar sentencia, una sentencia justa, que nosotros desde ya entendemos que tiene que ser la máxima pena. Una prisión perpetua desde ya lo anticipamos, lo venimos anticipando, que es lo que vamos a solicitar, porque creemos que está aprobado y es lo que corresponde.
En cuanto a la situación de las niñas, no sé si usted me puede responder, ¿es él quien tiene, Nicolás, la tenencia de las niñas, de sus hijas?
Sí, en todo momento fue así. Él es quien las viene criando. Bueno, ustedes se imaginarán lo que implica una pérdida trágica y violenta de su madre, si bien eran muy niñas, pero nadie puede negar que fue una situación traumática y bueno, lo viene llevando la verdad que una manera sorprendente y una fortaleza admirable. Así que bueno, la verdad, eso mucha gente no lo sabe, pero está bueno que me lo preguntes porque si bien no hablamos mucho de su vida privada, pero sí está bien resaltar esta situación porque además de que fue víctima, después también lo volvieron a revictimizar acusándolo injustamente. Afortunadamente la justicia lo absolvió, lo declaró inocente y bueno, y hoy estamos frente a otro panorama que viene a ratificar, ¿no? Esa declaración de inocencia.
Pedro, muchas gracias por el tiempo.
A ustedes, que tengan un buen día. Saludos.
Gracias,
Gracias a
igualmente.
ustedes.
Ahí estaba Pedro Arancibia, abogado en representación de Nicolás Cajales por el crimen de la joven Jimena Salas. Un poquito de música para la mañana de la radio. Llega Emanero, Antonio Ríos y La Conga con Adicto.